Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, 2 y 17 minutos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 3. Como cada día, Radio Vitoria Deportes. En este viernes 22 de noviembre, si el lunes decíamos que el Baskonia no levanta cabeza, hoy podemos decir que se ha metido en un bucle negativo del que ahora mismo no sabe cómo salir y que le lleva a dejar día sí y día también jirones de prestigio por la CB y por Europa. Rafa Munguía, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Caixo Emilio, Arratsaldeon.
Enseguida estamos en Atenas, pero bueno, el Baskonia fue ayer un juguete en manos de Olympiacos, en definitiva más de lo mismo con respecto a lo que venimos comentando prácticamente desde el arranque del campeonato.
Se puede perder ante Olympiacos y en su cancha, eso lo asumimos todos, pero hay maneras de perder y la de ayer no fue precisamente una manera muy digna. Es la quinta derrota consecutiva, el séptimo partido en el que caen los de Pablo Laso de los últimos 8 disputados, además ayer con varias notas preocupantes, los 56 puntos encajados en la primera mitad y sobre todo cosas que se vieron en la segunda parte, como varios minutos sin bases, la nula participación de los pívots, en definitiva, un partido para olvidar, el de ayer.
La mejor del jueves, los 37 minutacos de Kamar Baldwin con la selección de Georgia. Alguien que de repente escuche Radio Vitoria después de haber estado, qué sé yo, un año fuera de Euskadi y que no tenga conocimiento de lo que ocurre en la plantilla del Baskonia y dirá, este se ha vuelto loco, es posible que también, ¿eh? Pero decimos los 37 de Baldwin con la selección de Georgia porque esto le permite ya ser jugador comunitario y no ocupar plaza de extracomunitario. Kamar Baldwin hizo seguramente los mejores números de toda la temporada. En Ibaya, última sesión preparatoria del Deportivo Alavés, que viaja a Madrid, donde espera el conjunto del Cholo Simeone en su partido 700 con la escuadra rojiblanca. En Ecualdecoa, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hemos escuchado por la mañana a Luis García Plaza y a Simeone. La verdad es que no hay grandes situaciones que apuntar como novedosas. Sí confirmar que la expedición al Viazul va a ser la misma que viajó a Villarreal.
Lleva prácticamente una hora en la carretera. El Deportivo Alavés viaja por carretera en autocar hacia Madrid para jugar mañana a 4:15 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Misma convocatoria que hace 15 días en el partido frente al Villarreal, o dicho de otra manera, siguen fuera tanto Protesoni como Hugo Novoa, y por cierto, ha dicho, entre otras muchas cosas, Luis García Plaza, que está encantado por cómo ha trabajado el equipo en este parón.
Miramos al fin de semana deportivo con la final del campeonato del 4:30 entre Unai Laso y Pello Echeverría. Araski juega en Vigo, tenemos ciclocross en Amezaga y el campeonato de España de kickboxing en Mendizábal Roza, además de otras muchas cuestiones que naturalmente y como cada fin de semana seguiremos aquí de manera puntual en la sintonía de Radio Vitoria. Con Irene Martínez en la realización técnica, les habla Emilio Pascual, en nombre de todo el equipo de deportes, vamos allá. 92-69, quinta derrota consecutiva del Baskonia en Europa, una victoria en los 8 últimos partidos, como les decíamos antes, pero sobre todo la pésima sensación que el equipo viene transmitiendo de forma reiterada y sistemática. De viaje de vuelta de Atenas se encuentra el enviado especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, sigue siendo el tema de conversación, no solamente en el café, en el aperitivo, en la sobremesa, lo que le está ocurriendo al Baskonia en este arranque de temporada. Arranque entre comillas, porque llevamos ya prácticamente un tercio de la competición. Lo de ayer viene a ser, con los matices necesarios de la calidad del rival, más de lo mismo. Sigue la caída libre del equipo. Cada día es más evidente que algo hay que hacer con relación al roster o tomar alguna determinación que dé algo de vida, si es que se puede dar vida a este conjunto. Yo diría que DEFCON 1 es poco en ese transitar de una victoria en los 8 últimos partidos.
Sí, sí, lo cierto es que es un añadido más, ¿no? Fíjate que lo hemos comentado, ¿no? Desde que acabó el partido de ayer, derrotas como la de ayer te pueden pasar, ¿no? Te pueden ocurrir porque enfrente está un Olympiacos que juega en casa, un auténtico equipazo, te puede ganar por 23 puntos, a ti te puede salir un mal partido, pero claro, es un añadido más a todo lo que lleva Baskonia en las últimas semanas, ¿no? Ayer de nuevo muy lejos, ¿no? De un mínimo, ¿no? Que se le pide, porque, insisto, ayer pensar en una victoria era poco menos que un sueño, pero lo que queríamos era que no se convirtiese en una pesadilla, ¿no? Y con eso ya casi nos conformábamos, pero es que ni eso pudo ser posible en la demostración de lo que ahora mismo son ambos equipos, ¿no? Ambas realidades, que lo decíamos en la previa, ¿no? Que Olympiacos y Baskonia ahora mismo están en las antípodas del baloncesto, y es lo que se vio, ¿no? Un Olympiacos fresco, dinámico, con las ideas súper claras, minimizando sus defectos, aprovechando y maximizando sus virtudes, y por otro un Baskonia de nuevo ramplón, que al menor contratiempo se viene abajo, sin herramientas, sin ideas para hacer frente a un equipo del potencial de Olympiacos. Y lo has comentado, ¿no, Emilio? Fue más de lo mismo. Solo el primer intercambio aguantó Baskonia, con Howard que mantuvo el equipo en el cuarto inicial, pero solo fue un espejismo, y a partir de ahí Olympiacos, bueno, pues casi a medio gas, porque daba la sensación de que el conjunto griego no se exprimió al máximo, acabó zarandeando literalmente a Baskonia, que por momentos parecía un muñeco roto, ¿no? En manos de los griegos no se encontró reacción, no se encontró respuesta, y casi casi hay que darse por satisfechos con esa ventaja final de Olympiacos por 23 puntos, que bueno, pues quizás no reflejó toda la realidad, porque la valoración global, Emilio, fue mucho más sangrante y dolorosa, 121-63, prácticamente doblando en créditos en esa valoración a Baskonia, un dato que lo resume absolutamente todo.
No, es tremendo. Luego escucharemos a Pablo Laso, que después del partido comentó que el equipo había sido inferior en lo físico, que había vuelto a tener muchas pérdidas en bajos porcentajes, y que estamos en el primer tercio de la competición y que, lejos de ver brotes verdes, la perspectiva es cada vez peor, teniendo en cuenta la respuesta y el rendimiento colectivo de la plantilla del Baskonia. El asunto, Ricardo, es que si los problemas crecen y no se atisban soluciones a esos errores que sistemáticamente se están produciendo, la realidad nos lleva a que en las competiciones en las que el equipo está participando, poco a poco el equipo se desvanece, el equipo se difumina, ofreciendo una imagen en muchos casos lamentable.
Sí, sí, es una hemorragia, una sangría que no va a tener fin si no se producen cambios, ¿no? Si no se menea el arbolito, ¿no? Como solemos decir, porque en lo numérico no hay por dónde cogerlo. Son 5 derrotas seguidas en Euroliga, en los últimos 8 duelos oficiales solo aquella pírrica victoria en ACB frente a un recién ascendido, frente a Lleida, pero es que casi son peor las sensaciones, ¿eh? Porque el equipo cada día está peor, está más lejos de su rival cuando este es mínimamente competitivo, y es difícil pensar en efecto en soluciones si no se producen cambios de una manera urgente, porque de momento lo que tenemos es el más absoluto de los inmovilismos, ¿no? Por parte del club. Habrá quien señale al entrenador porque esto es lo de siempre, ¿no? Porque es que aquí parece que no vale nadie para el banquillo de Baskonia. Los jugadores, por supuesto, no se libran, porque sobre la pista a veces se ven detalles impropios, ¿no? De un equipo profesional, con un lenguaje corporal desesperante, con algunos gestos que nos señalan que hay problemas, ¿no? Lógicamente ellos están incómodos con el marchamo del equipo, pero quizás hay que ir más allá, ¿no? Porque el camino por el desierto no es de esta temporada. Llevamos unos cuantos años así, con estos mismos problemas, y lo que urge es un volantazo, porque el equipo está agonizando y estamos en el mes de noviembre. Es que quedan 2/3 de temporada todavía por delante, y además el calendario sigue muy cuesta arriba, ¿eh? Lo próximo va a ser el Zalgiris en Kaunas, la visita luego al Buesa Arena del líder intratable Fenerbahce, luego hay que viajar a Múnich para enfrentarse al Bayern, en medio la visita de Valencia Basket al Buesa Arena en Liga CB. Por tanto, el túnel en el que se ha metido Baskonia parece largo y no se ve la luz ahí al final de ese túnel.
Si miramos atrás a 3 meses vista, cuando hablábamos de la nueva Euroliga y con respecto a jugadores, los analistas más conocedores del juego decían: hay 2 fichajes claros que han marcado la diferencia en el concierto continental: la llegada de Kevin Panther al Barcelona y de Iván Fournier a Olympiacos, y desde el punto de vista de banquillos, el golpe de efecto lo ha dado el Baskonia con la incorporación de Pablo Laso, una vez que ha sido campeón de Liga y Copa en el Bayern, y con el recorrido que ha tenido en el Real Madrid. Cierto es que no se vive del pasado, que el presente marca cada día, y que, como en esta profesión, tú eres lo que ha sido tu último programa, o en este caso tu último partido. Pero no puede ser Pablo Laso tan malo en noviembre, cuando era el gran golpe de efecto a nivel continental en el mes de junio-julio. Un Pablo Laso que, no sé si de manera consciente o inconsciente, yo creo que lanza mensajes en el transcurso del partido de ayer. Hay mucha semántica en los cambios. Vemos como Hall juega 15 minutos, como Diop juega 8 minutos. Vemos cómo prescinde de sus 5 con una rotación sorprendente mientras Mustafa Fall y Milutinovic campaban a sus anchas. Es evidente que hay también mensajes, ¿no?, con respecto a las necesidades. ¿Qué decir con respecto al base? Esos defectos estructurales en Ricardo, que de manera machacona venimos repitiendo como si fuera esto el día de la marmota después de cada partido de Baskonia.
Sí, yo creo que Pablo Laso lanza esas señales claramente a los demás arriba, ¿no?, para que vean un poquito también lo que hay, porque la semana pasada Pablo Laso verbalizó, ya sé lo que tengo entre las manos, y ayer jugó un rato largo sin bases. Trent Forrest, es cierto que al final maquilló, pero no tuvo su día. Ya era más, bueno, pues fue poco menos que un desastre el tiempo que estuvo en cancha. Estuvo Tindu Aucarro también intentando dirigir, Marcus Howard, no fue tampoco el día de estos dos jugadores, y luego sin pivos. Hubo un momento que Pablo Laso mete a Ousmane Ndiaye, un jugador que está debutando en Euroliga, al 5 a defender a Milutinov. Claro, Milutinov, Peters, Mustafa Fall, lo que hacen es ponerse las botas, ¿no? Bueno, desenvolverse en esa pintura prácticamente sin oposición. Por tanto, bueno, pues Pablo Laso está intentándolo absolutamente todo. Ayer introdujo varias variantes tácticas que todavía no habíamos visto en el equipo, y veo a un Pablo Laso bastante desbordado, ¿no?, con la situación. Enseguida lo vamos a escuchar analizando lo que es ahora mismo su equipo, pero insistimos, el Baskonia necesita algún movimiento, porque está claro que con los recursos que ahora mismo tiene es difícil pensar en una recuperación, por lo menos a corto plazo.
El técnico lo intenta todo, pero es verdad también que los resultados mandan. El crédito también se agota. Vamos a ver, porque ahora mismo tanto entrenador como plantilla están en el disparadero. Los resultados en el deporte profesional, nos guste o no, son los que marcan la pauta. Pero el rendimiento de determinados jugadores a un nivel de Euroliga no puede ser el que estamos viendo. El año pasado Baskonia ganó los 2 partidos a Olympiacos. El año pasado, que tampoco el Baskonia tenía un super equipo. Y Olympiacos tenía una gran escuadra, de hecho ahí están los resultados posteriores. El año pasado el Baskonia compitió en los 2 partidos frente a Olympiacos y además ganó, como decimos, en el caso del Pireo con aquella canasta in extremis de Cody Miller. Ya no se trata de ganar a mastodontes, a gigantes, se trata de ser capaz de tener un nivel que te permita comer en la mesa de los equipos con los que quieres jugar, meterte en el play-in, meterte en el play-off o quizás soñar más adelante con otras cosas. Y en este momento, tristemente, Ricardo, la situación es esa. Y el problema, volvemos a repetir, y ahora entramos ya en otras consideraciones, es que no se ven argumentos para ser optimistas, sino que al equipo se le ve en un bucle negativo, en un bache de repetición sistemática de los mismos errores, que no sabemos hasta dónde ni a dónde le van a llevar.
Sí, claro, porque y además los rivales lo saben, ¿no? Los rivales se frotan las manos ahora mismo cuando se tienen que enfrentar a Baskonia. Ven la posibilidad de rascar frente a Baskonia y eso es una dificultad añadida, porque salen con todo independientemente de la entidad, ¿no?, que tenga ese equipo, ¿no? Lo vimos con Lleida, que vino al Bues Arena, un recién ascendido, a buscarte las cosquillas claramente, a no rendirse, y al final casi acabas también, bueno, pues sufriendo un nuevo varapalo, ¿no?, un nuevo disgusto en ese errático transitar también por la Liga CB. Por tanto, bueno, pues es difícil explicarlo, porque ni los propios protagonistas que están dentro encuentran los argumentos, ¿no?, para ilustrarnos con todo lo que está pasando dentro del vestuario, pero has utilizado una palabra que a mí me gusta, ¿no? Bucle. Cuando entras en ese bucle, en ese bueno, círculo negativo de, bueno, malas actuaciones, es muy complicado salir. Es complicadísimo, se está viendo, y a Baskonia pues le va a costar. Es evidente que le va a costar en las próximas semanas.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. No hay jornada entre las ventanas y las consecuencias de las mismas. Por cierto, lo mejor de ayer para Baskonia fue el debut de Kamar Baldwin con la selección de Georgia. Números espectaculares, 23 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes en 37 minutos de partido. Si alguien pensaba que el técnico georgiano iba a dudar si iba a jugar unos minutos Kamar Baldwin, pues 37 al canto. Kamar Baldwin, que podrá jugar frente al Valencia sin ocupar plaza de extracomunitario, ya no habrá descartes. Y vamos a ver qué pasa con Lubabu Cabarrot, que ayer fue cambiado, hizo así un gesto raro y parece que tiene algún problema físico, ¿no?
Sí, hemos realizado nuestras investigaciones, pero de momento hemos pinchado en hueso, tanto al término del partido de ayer. Desde el club no han sido capaces, ¿no?, de aclararnos qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió ayer con Lubau Cabarrós, si fue un golpe, si hubo un problema muscular. El equipo viajó a Gasteiz justo después del partido, ha llegado aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, hora en Euskadi, y bueno, pues si hay algo con Lubau Cabarrós, si hay algún tipo de lesión, pues supongo que se le harán las pertinentes pruebas y será comunicado de la manera correspondiente, ¿no?, si Baskonia lo estima así oportuno. Pero es otra más, ¿no?, dentro de ese saco de aspectos negativos que nos dejó el partido de ayer, con esa lesión de Lubau Cabarrós. Creo que fue en el tercer cuarto cuando él desaparece del banquillo. Muchos no nos dimos cuenta en el pabellón, tampoco a través de la televisión hay una imagen clara de lo que le pudo suceder al jugador francés. En definitiva, bueno, pues es Baskonia el que nos tiene que sacar de dudas si finalmente hay un problema físico para el francés que le pueda impedir participar en los próximos entrenamientos y partidos de Baskonia.
Para un Baskonia que jugará el próximo jueves en Kaunas frente a Zalgiris, luego tendrá Liga frente a Valencia, recibirá al Fenerbahce en casa y viajará a Bilbao. Cuatro partidos también de complejidad absoluta. Hoy es uno de esos días negros. También, lamentablemente, llevamos muchos este año con respecto al rendimiento del Baskonia, pero no tengan ninguna duda, nosotros no la tenemos. Tarde o temprano saldrá el sol. Mientras tanto, manos a la obra, a corregir, a mejorar, a actuar, a no estar pasivo y, sobre todo, a ser conscientes de que si tú haces lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Algo tienes que cambiar desde alguna perspectiva, mejorando lo que ahora mismo el equipo pone a disposición de Pablo Laso. Algo hay que mejorar y la responsabilidad de mejorar al equipo, todos conocemos que es de aquellos que confeccionan efectivamente la plantilla. Ricardo Guerra, pues buen viaje, porque también tienes un viaje complicado de regreso hacia Vitoria-Gasteiz. Afortunadamente no hay competición el fin de semana, aunque tendremos Supercanasta este próximo domingo. Y nada, vamos a esperar que a través del trabajo, no de que las cosas arreglen solas, el equipo observe una mejoría notable en los próximos días.
Toda tormenta escampa, como bien acabas de comentar. Esperemos que salga el sol prontito para Baskonia, porque eso será bueno absolutamente para todos los que estamos alrededor del club. Y en efecto, el domingo lo analizaremos en Supercanasta. No hay partido de liga y descanso por la ventana de selecciones, pero hay muchísimas situaciones que analizar. Además, con versión extendida, así que a partir de la una del mediodía del domingo estaremos ahí con todo el equipo preparados para hincarle el diente a esta crisis de Baskonia.
Un abrazo y buenas tardes.
Quiero arte.
Cerramos la comunicación con nuestro compañero, que ahora mismo se encuentra de viaje de vuelta hacia Vitoria-Gasteiz, con algunas combinaciones también aéreas. Bueno, la verdad es que poco más queda que decir al respecto de lo que ayer ha acontecido, la situación estructural que Baskonia viene viviendo, ¿no? Está siendo un año muy duro, naturalmente, sobre todo para jugadores y técnicos y club. Sobre eso entendemos que hay una asunción general. Pero la repercusión de los resultados recae directamente en la opinión de los aficionados, que son los que sostienen, que duda cabe, una organización tan importante como en este caso es el Baskonia. Bueno, escuchamos a Pablo Laso. Son manifestaciones al club después del partido con su reflexión al respecto de lo que fue el partido.
Y prácticamente enumerando las cosas que hizo mal ayer Baskonia y en las que fue inferior a su rival, empezando por lo físico. ¿Algún detalle también que nos llama la atención de qué cosas le gustaron? ¿Alguna ayer? Posiblemente la vuelta de Marcus Howard, que después de dos roscos ayer al menos anotó 12 puntos. Y una reflexión final: vaya un tercio de temporada, sobre todo en Euroliga, y se repiten los mismos errores de hace 3-4 semanas, prácticamente 2 meses. Pablo Laso en las únicas declaraciones ayer post partido al club en Atenas.
Hay dos aspectos del juego que han sido claves y que además han sido la estadística, que es el porcentaje de tiro de 3 puntos y las pérdidas nuestras. Desde el principio, bueno, no hemos sido capaces de igualar su físico, que han impuesto desde el principio, y esas pérdidas y ese bajo porcentaje de tiro de 3 puntos nos ha ido haciendo mella. Digamos que en aspectos de equipo hemos mejorado en algunas cosas, en momentos, no hemos tenido acierto para volver a entrar en el partido, pero también creo que tenemos que ser críticos con las cosas individuales que no hemos hecho al nivel que podemos hacerlo. Sabíamos que este partido iba a ser muy difícil y tenemos que recuperarnos rápidamente porque esto sigue y estamos en el ya no tanto inicio de temporada, pero bueno, digamos que llevamos casi un tercio de pretemporada y hay cosas que hemos mejorado y hay cosas que debemos seguir mejorando.
Esto es lo que dijo Pablo Laso después del partido en castellano en las manifestaciones a los medios oficiales del club. Pero en sala de prensa y en inglés parecía un pelín más relajado y se refirió, por ejemplo, a la diferencia. Hombre, no lo dice claramente en cuanto a que no cita al Baskonia, pero cuando se pone a ponderar lo que tiene Olympiacos, naturalmente queda por detrás un mensaje subliminal de lo que tienen uno y lo que tienen otros.
Es la única sonrisa que le pudimos ver ayer al bueno de Pablo Laso, sobre todo cuando concluye lo que vamos a escuchar ahora. Prácticamente un deseo de plantilla, no solo de él, de cualquier entrenador, lo que tiene ahora mismo Olympiacos y cómo hace frente a las adversidades, que también las tuvo ayer, no nos olvidemos, con las lesiones de jugadores, uno de ellos un puntal como Bezenkov. Habla ayer Pablo Laso en la sala de prensa del Pireo, en la rueda de prensa oficial sobre el rival que prácticamente le pasó ayer por encima.
No, for me there is a team that has been playing together for a lot of years.
No, para mí hay un equipo que lleva jugando muchos años juntos y que tiene un patrón de funcionamiento en todas las situaciones. Por ejemplo, tienen dos jugadores grandes jugando dentro, Milutinov y Foll. Si no juegan, tienes a Moses Wright. Tienen también a Bezenkov, uno de los mejores jugadores de la Euroliga, que hoy no estaba. Pues entra Alec Peters y ayuda a Papanikolaou. La rotación exterior. Puede que echaran en falta más puntos, pero ¡boom! Sacan a Fournier y sacan a Bildoza. Makisic hace su trabajo. Nigel y World Cup son muy sólidos y tienen a Tyler Dorsey. El equipo prevalece sobre las individualidades. Y eso es algo que Olympiacos ha venido haciendo los últimos 30 años.
Great thing that Olympiacos has been doing on the last, let's say, 30 years.
Ya se terminaba la comparecencia de Pablo en la sala de prensa del Pabellón de la Paz y de la Amistad. Cerramos con baloncesto, no hay liga este fin de semana, pero ayer decíamos estábamos muy atentos y qué duda cabe que su debut fue por todo lo alto porque nada más y nada menos que 37 minutos con la zamarra de Georgia, Kamar Baldwin, ciudadano georgiano.
Y estrella nacional, porque ayer debutó a lo grande, casi acercándose al gran mito del básquet georgiano como es Toko Shengele, al que conocemos muy bien por aquí. 83-90 en cancha finese con una actuación más que correcta. 23 puntos, eso sí, con modestos porcentajes en tiro de 2, 5 de 14, con un 50% en triples, 3 de 6 y además añadió 4 rebotes, 5 asistencias, un robo. Un debut, por tanto, por todo lo alto con 17 créditos de valoración y ahora a esperar si juega en el segundo partido. Lo único que le interesa a Baskonia de este segundo partido es que venga sano y salvo. Será el domingo ante el mismo rival.
Como si no juega. Baskonia es decimotercero en la clasificación con un balance 4-7. Para hoy tenemos dos partidos: a las 7 Zalgiris Panathinaikos y a las 8:30 el Bayern de Múnich en Barcelona. 12 partidazos. Dejamos el básquet de momento, hablamos de fútbol. Comienza hoy la jornada 14 del Campeonato Liguero de Fútbol en Primera División con el duelo entre Getafe y Valladolid. Mañana 4:15 en el Metropolitano, Atlético de Madrid tercero con 26 puntos. 4 victorias consecutivas entre Copa, Champions y Liga. Deportivo Alavés decimoquinto con 13, una victoria en los últimos 7 partidos, 3 puntos fuera de casa de 21 en juego. Aquella victoria 1-2 en Anoeta frente a la Real. Eneko, el equipo viaja ya, decíamos, hacia Madrid. La verdad es que da igual donde sea. El equipo necesita sumar y mejorar sensaciones y dar carpetazo a esa trayectoria que decíamos de 3 de 21.
Sí, parece evidente que bueno, pues ahora mismo no está ni mucho menos en su mejor momento el equipo albiazul. Es cierto que el paréntesis frente al Mallorca ha generado un pelín de tranquilidad, pero claro, esa tranquilidad se había interrumpida con la sensación que dio el Deportivo Alavés en Villarreal. Por mucho que el Villarreal sea ahora mismo el cuarto en discordia en la pelea por la clasificación de cara a la Champions la próxima temporada. También el rival de mañana es uno de los cuatro que está ahí directamente involucrados y uno de los cuatro que seguro lo va a conseguir. Pero bueno, pues el Deportivo Alavés ya está, como hemos comentado, con rumbo a Madrid. Ha viajado por carretera, una convocatoria idéntica a la del partido frente al Villarreal, es decir, entra en esa convocatoria del segundo equipo, no ya solo Pica, sino también Adrián Rodríguez, el tercer portero, y están fuera de los convocados tanto Charlie Benavidez como el propio Hugo Novoa, al cual, según ha dicho García Plaza, le queda tiempo para volver a jugar. Con relación a lo dicho hace un ratito por García Plaza en la sala de prensa de Ibaya, nos quedamos con esta afirmación del técnico del Deportivo Alavés asegurando que está encantado de cómo ha trabajado en este periodo largo, tras parón, el Deportivo Alavés preparando el choque de mañana.
El equipo me ha encantado cómo ha entrenado, me ha encantado cómo ha preparado las dos semanas. como todo, sino que necesitamos que aparezca un jugador también individualmente que te pueda ganar un partido, o por ejemplo que te salve uno el partido en una situación de portería o de lo que sea. Dentro de competir necesitamos que aparezcan los jugadores individualmente, y creo que el equipo está preparado de verdad, ha hecho una semana muy buena de entrenamientos, muy buena, sabiendo lo que nos enfrentamos, que es que las diferencias son abismales. Yo también tengo dudas de quién va a jugar por los internacionales, por todas las situaciones que le vuelven. A veces te mete en defensa 5-4-1, a veces hacen un 3-2-4-1. Pues depende. Tenemos que estar muy abiertos a cambiar nuestra estructura también. Depende de cómo ellos se adapten en ataque. Y después, sí que digo que con balón tenemos que estar. Creo que nos tenemos que exigir más. De tres cuartos para adelante, nos tenemos que exigir más.
Además de esto, Luis García Plaza, en una comparecencia que ha durado prácticamente 18 minutos, ha analizado diferentes situaciones que afectan al equipo, por ejemplo, la banda izquierda.
Defensivamente hablando, esa banda izquierda está teniendo problemas con Manu Sánchez o con Musa Diarra, y ofensivamente hay una rotación importante en esa zona. Últimamente parecía que era Abde el que podía acabar haciéndose con la condición de titular, pero el otro día tampoco estuvo en Villarreal muy acertado. Así que el análisis de la banda izquierda, que desde luego está teniendo un rendimiento bastante inferior que la otra, que la derecha, y desde luego no tiene sostén una comparación de la banda izquierda de la pasada temporada a la actual. Este es el análisis, comienza a hablar García Plaza de Manu Sánchez.
Hemos hecho un trabajo individual con Manu, porque creo que defensivamente en el gol es verdad que le flota, pero después está perfecto. Parece que está teniendo la mala suerte y cuando le meten gol. El otro día tiene que estar más cerca de ese jugador, ¿vale? Musa, yo creo que nos va dando esa situación, le está costando adaptarse ahí al lateral, pero está cada vez mejor. Cuando juega de Copa, cuando juega de central, yo creo que ha rendido fenomenal Musa, fenomenal, es mi sensación. El lateral le ha costado más los partidos que juega de lateral, pero va creciendo. Y creo que Manu está aplicándose mucho en algo que le costaba al principio de liga y que también está teniendo alguna mala suerte de cuando comete un pequeño fallo nos está costando un gol. Y después arriba creo que nadie está terminando de enganchar ese puesto. Cuando no era Tommy que empezó, no, después Carlos, después Adde, no está terminando de enganchar ese puesto nadie. Y me gustaría que alguien terminase de enganchar ese puesto o de coger esa situación.
Esta referencia a la banda izquierda ha tenido continuación con lo que ocurre en la punta de ataque.
Sí, porque nos hemos quedado con el detalle. La pregunta ha sido relativa a, bueno, pues la idea que quizá podría barajar de utilizar a Carlos Martín. Por cierto, no tiene cláusula del miedo Carlos Martín, ¿eh? Está cedido por el Atlético, pero puede jugar, por supuesto, mañana y está en el autocar ahora mismo. La idea que podría tener sobre utilizar a Carlos Martín como cuarto delantero. Y a partir de ahí, pues esta reflexión con Villalibre de por medio.
Si ya oigo comentarios de ahí de que juega poco Asier, pues si ya metemos a Carlos de delantero, entonces ya para ahí vámonos. No por así, incluso otro. O sea, entonces, yo estoy contento con Kiki y con Toni. Creo que están haciendo, bueno, dentro de su trabajo y dentro del equipo en que estamos, llevan tres goles cada uno y están haciendo buena situación. Kiki el otro día, por ejemplo, tiene otra situación para marcar gol. Eso no quiere decir que pueda darle la vuelta a la situación así. Claro que puede darle y tiene que trabajar para darle la vuelta, ¿vale?
Todo esto para afrontar el encuentro ante el Atlético de Madrid. El mensajito también para Asier Villalibre. Fíjense, dato que nos ofrece Emilio Quílez. No sé si hay un equipo igual. En 6 escenarios diferentes se ha enfrentado el Deportivo a la vez en sus visitas madrileñas al Atlético de Madrid. En el Estadio Metropolitano, propiedad de la compañía Metropolitano Alfonso XIII, constructora del Metro de Madrid, en 1928. En el campo del Parral, o campo de la Fuente del Berro, propiedad del Club Deportivo Nacional de Madrid, 1931. Campo de Chamartín, propiedad de Madrid, en 1932. Campo de Vallecas, construido por el Racing Club de Madrid, en el 34, en el Vicente Calderón o Manzanares, en el 82 y, en fin, otras ocasiones, y Estadio Metropolitano, con sus diferentes nombres comerciales como Wanda Metropolitano, Civitas, Rayad, en fin, diferentes nombres. Es curioso, en 6 ubicaciones distintas. Un Atlético que ha estado condicionado por los 9 internacionales y del que esta mañana hemos escuchado a su máximo responsable, Simeone, que decíamos cumple 700 partidos.
Mañana cumple 700 partidos el técnico bonaerense. Hace un mes estaba la cosa complicada porque los resultados no acompañaban, pero viene de 4 victorias consecutivas en 3 competiciones. La más importante, la de Champions frente al PSG en París. Así que estaba contento Cholo Simeone. Se le ha preguntado por el Deportivo Alavés y por el momento de su equipo tras el parón. Y bueno, pues ha dicho que está contento porque ahora viene una seguidilla complicada.
Ahora viene otra seguidilla de 8 partidos también que van a ser duros. Y bueno, mañana empezamos con el Alavés, que obviamente nos conocemos. Un equipo que juega casi siempre muy directo, con mucha velocidad, con mucha segunda pelota, con gente en el mitad de campo que juega bien y con muchos chicos que conocemos que, bueno, han estado aquí en el Atlético de Madrid y mañana posiblemente puedan participar. Necesitamos llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño. Va a ser muy importante tener un ritmo de juego alto y, bueno, eso buscaremos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en un partido en el que también hay un protagonista especial, que va a ser Giuliano Simeone. Veremos si juega. Desde luego ha dado un salto espectacular en su rendimiento deportivo y en su presencia dentro del equipo, incluida la selección, como hablábamos el otro día. Miren, 10 derrotas, 2 empates y una única victoria es el balance del Deportivo Alavés en sus 13 visitas como primer divisionista al Atlético de Madrid. Nos quedamos con la victoria. Temporada 2002-2003, 0-1, 10 de mayo del 2003, gol de Adrián Ile, saliendo desde el banquillo además y con el gran Chuche Aranguren como técnico alavesista. Y este dato no nos lo apunta Emilio. Hablo de memoria, pero puede ser incluso que debutara Chuche Aranguren en este partido, cogiendo el relevo de Mané en aquel mítico y famoso de apúntame esto, apúntame esto.
Había sido cesado apenas unas horas antes Mané, y el difunto Chuche Aranguren, que en aquel momento le ganó, fíjate, en el otro banquillo, a Luis Aragonés. A la leyenda, Luis Aragonés.
Bueno, mañana 4 y cuarto. ¿Algo más con respecto al encuentro, Nico?
Que el equipo, como hemos dicho, está de viaje y, bueno, pues a intentar recuperar las buenas sensaciones que no tiene el equipo albiazul cuando hace la maleta desde septiembre. No gana fuera y lo hizo en el campo de la Real Sociedad.
Y miramos la cartelera polideportiva en cuanto, más que polideportiva, futbolística en cuanto a nuestros equipos.
En el vestuario de las gloriosas hay muchas sonrisas y no es para menos porque el equipo de Andrea Esteban es líder, muy líder de la primera división femenina, de la primera federación femenina. El domingo a las 12:30 en Ibaya otra vez recibe al equipo catalán de Lleida de El Siam. Además de esto, el resto de la cartelera futbolística del fin de semana. En segunda federación, el domingo a las 4 de la tarde, el Deportivo Alavés B se enfrenta al Barbastro en tierras aragonesas. Y en tercera federación, mañana sábado a las 4 menos cuarto, Deportivo Alavés C, Baskonia. A las 6, Derio San Ignacio. También a las 6, mañana, el equipo del San Viator juega en Durango frente a la Cultu. Y el domingo, en el grupo 16, la Oyonesa visita al Berceo.
12 minutos para las 3, hacemos una parada. Seguimos en este primer tiempo deportivo aquí en Radio Vitoria. Seguimos adelante, 9 para las 3. Hablamos de nuevo de baloncesto. Iker Perea, ¿qué tal, Arratsaldeón? Buenas tardes.
Hola, Emilio, Arratsaldeón.
Ahora es que mañana visita al Celta, rival directo en la clasificación.
Sí, partido a las 5 de la tarde en ese pabellón de Navía de Vigo. Es la jornada 8 de la competición y partido entre dos equipos que quieren evitar el descenso. El Celta es colista con una victoria. Araski suma una más, suma dos victorias. Y bueno, pues dos equipos, se puede decir ahora mismo, en dinámicas diferentes, porque Araski llega tras ganar a Estudiantes en un partidazo que se fue a la prórroga y el Celta llega tras 3 derrotas consecutivas. Solo ha ganado a IDK allá por el mes de octubre. Vamos a escuchar a Laura Aliaga después de aguantar 40 minutos y la prórroga frente a Estudiantes. Dice que ese partido ha marcado un antes y después. Mañana se visita al colista, pero ojo, al rival se le tiene el mismo respeto como al uno de los grandes. Dice Laura Aliaga muy claro que es un rival directo.
Bueno, para nosotros Celta es igual de importante que cualquier equipo, tanto como si fuese Valencia, tenemos el mismo respeto. Creo que ellas nos tienen, ¿no?, con un punto rojo en el calendario, porque bueno, somos un equipo también, ¿no?, que luchamos por la permanencia y por también una Copa de la Reina, ¿no? Pero bueno, que somos un equipo de misma tabla, entonces bueno, vamos a ir con las mismas ganas que como si jugáramos contra otro equipo, ni menos ni más, ni mucho menos confiadas, ¿no? Vamos a intentar ganar el partido fuera de casa, que estos son los importantes, así que con la cabeza fría.
Seguimos con capítulo polideportivo. Mañana cita en Amézaga, ciclocross de Zuia.
Con ese trofeo San Andrés, es la edición número 38, las carreras que van a empezar a las 9:30 con los Masters. La última carrera se va a celebrar a eso de la 1 del mediodía, la categoría élite y sub-23 en masculino, con un circuito de 2,8 kilómetros, muy cercano al público. Puede acercarse cualquiera para ver a los mejores corredores de Euskadi y alrededores. Este es Javier Ruiz de la Rínaga, uno de los organizadores.
Y eso, es un circuito muy exigente, como siempre decimos, la zona de ladera en la que hay que subir a la zona alta del circuito. Es muy de rodar, parece que se puede hacer prácticamente todo en bici, pero ya esa subida lo hace muy exigente. Y luego la zona de abajo volvemos a lo de hace 2 años. El año pasado no pudimos utilizar una finca que estaba pegada a la carretera, este año volvemos a hacerlo. y eso hace que sea un poco más compacto y sea mucho más vistoso y mucho mejor para el público.
Y en recta finalísima, ¿qué más destacamos y queda en capítulo polideportivo?
Pues por ejemplo el Susenac, que juega mañana en Gran Canaria a las 6:30 contra el actual campeón de primera división. Varias de las jugadoras del Susenac que van a participar esta tarde en el encendido de las luces de Navidad de Vitoria-Gasteiz a las 6 junto a concejales del ayuntamiento, son Agurtzane Giluz, Laura Ugarte y Nayara Rodríguez. Gastedi, que el domingo a las 12:30 en Gamarra recibe al Okelan Guipúzcoa. Y el último apunte en Mendizorroza, con el kickboxing, 7 peleas. Además hay en juego un cinturón en la categoría de 60 kilos. Flavius, del Dinamita Team, que se la juega frente a Alexis Martín, boxeador del gimnasio Fighter 360 Canarias.
El Canario. Y además el domingo la gran final del campeonato del 4:30, que van a poder seguir en directo en la sintonía de Radio Vitoria, Unai Lasso frente a Pello Echeverría. Ninguno de los dos ha ganado el torneo del campeonato, así que tendremos un nuevo campeón del campeonato del 4:30. Nada más, lo tenemos que dejar aquí, más deporte por la tarde y como siempre todo el fin de semana. Saludos y muy buenas tardes.